Buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana, en lo que han compartido las hermanas y hermanos, habían cuestiones que hablaban y manifestaban acerca de problemas, dificultades. Y claro, eso es algo nuevo, ¿no? Porque los cristianos nunca tenemos problemas ni nada de eso. Todo lo tenemos resuelto y tenemos toda la sabiduría para controlar cada cosa y vivir tranquilamente. Pues no. Todos tenemos nuestras dificultades. Y a veces no son dificultades de persecución así que están nuestra vida en peligro, sino a veces son situaciones emocionales en las cuales nos podemos encontrar con una especie como de ausencia o de vacío. Y realmente nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que me pasa? No sabemos, no entendemos. Pero la realidad de esta vida es que en esta vida todos pasamos por esas situaciones. Y aunque no nos gusta pasar por esas situaciones, pueden ser desagradables o, no, o nos pueden dar una sensación de inutilidad, de vacío, de incomprensión, en realidad son momentos muy especiales para que podamos aprender algo bueno. Parece mentira, pero es así. Cada vez que pasamos por una situación difícil, es una oportunidad para que podamos aprender algo nuevo y podamos, en cierta manera, crecer como persona y como nuestra fe en Dios. Eso es lo que vemos relatado en este texto que acabamos de leer, en el cual encontramos a un matrimonio joven que se casan, tienen hijos y están en una situación, en un entorno en Egipto, donde el faraón había decretado la muerte de todos los bebés. O sea, tal como dice el texto en el capítulo anterior del que se ha leído, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. O sea, en la sociedad en la cual vivían el pueblo de Israel en Egipto, Egipto se sintió amenazado por el crecimiento de la población entre los judíos. Y claro, no, después de varias cosas, primero les dijo a las parteras que cuando vieran que era un varón que lo matasen así disimuladamente, y eso no funcionó, e intentó otras cosas, pero al final él llega a esa posición de decir, bueno, ahora vamos a decretar que cada hijo varón, no las hembras, varón, tiene que morir, porque eso era una amenaza para ellos. Es curioso que cuando nació Jesús ocurrió lo mismo. Cuando Jesús nació y vinieron los sabios de Oriente y fueron a Herodes y le plantearon la situación, ¿dónde está el Mesías? Que hemos visto su estrella. Y entonces dijeron, bueno, pues averiguadlo vosotros y cuando sepáis dónde está, venid y decídmelo para que yo vaya a adorar también a ti. Toda esa hipocresía, ¿no? A veces de los políticos y tal, de los que se sienten amenazados. Y cuando él se sintió engañado, o no engañado, porque básicamente los sabios de Oriente recibieron la información de que no volvieran, ¿no? Y ellos obedecieron. Pero él decretó la muerte de los bebés menores de X tiempo, ¿no? Es curioso cómo el ser humano utiliza la muerte para sentirse seguro, porque cuando uno no está seguro, cuando uno no está tranquilo, el hecho de que hayan otras personas que le hagan competencia provoca ese miedo, ese temor, va a haber alguien superior a mí, ¿no? En realidad, cada una de esas situaciones nos confrontan con un Moisés que en cierta manera, en muchos aspectos, es precursor de Jesús y un Jesús que es aquel que realmente trae libertad al corazón humano. Porque sin él no hay posibilidad de encontrar vida y vida eterna, sentido a la vida. A veces buscamos ese sentido en las cosas de este mundo, en aquello que podemos conseguir, en aquello que podemos aparentar, en aquello que podemos halagar a los demás. Sin embargo, no siempre somos conscientes de que la importancia no es el agradar a los demás, sino realmente buscar un vínculo especial con nuestro Dios, nuestro creador, aquel que nos ha diseñado, que conoce bien la profundidad del corazón humano, del vacío existencial del ser humano. Cada uno de nosotros tenemos el espíritu, el neuma, y ese neuma, ese espíritu, es el que Dios dio a Adán y Eva cuando fueron creados. Y realmente, cuando el pecado entró en este mundo, lo que produjo fue un socavón, un vacío existencial que el ser humano no encuentra la forma, a través del materialismo y a través de la diversión, del vicio, de lo que sea, no encuentra satisfacción. Solamente Dios puede dar ese sentido de valor, de orientación y de firmeza que solo Él puede dar, porque hemos sido creados por Él y para Él. Aquí vemos en esta historia que hemos leído la historia del nacimiento de Moisés. Y es muy curioso porque siempre nos fijamos en Moisés como el gran libertador de Israel en la tierra de Egipto. Pero hemos de recordar que antes de Moisés están sus padres. Y es importante que sin los padres de Moisés no existe Moisés. Y qué importante es la decisión que sus padres tomaron en un tiempo de crisis, donde incluso arriesgaron su propia vida. Porque desobedecer las órdenes del faraón era peligro de muerte, no solamente para su hijo, sino también para ellos. Así que fijaros, vamos a ver algunos detalles y nos daremos cuenta cómo una situación difícil en todos los aspectos para los padres, ellos fueron adelante y con ello consiguieron que de ellos naciera aquel que iba a ser el libertador de Israel en el tiempo en que estuvo esclavo en Egipto. Eso nos demuestra, como podemos encontrar en ejemplos en la Biblia también, del águila. El águila es un animal que cuando tiene sus polluelos lo que hace es hacerles la vida un poco incómoda. Y les hace esa vida incómoda con el fin de que ellos aprendan a luchar contra las adversidades de la vida. Nosotros siempre buscamos el bienestar de nuestros hijos y tal, etcétera, les protegemos, les guardamos, les compramos cosas, pero en realidad no siempre preparamos a nuestros hijos, ni nosotros mismos estamos preparados para enfrentar las dificultades de la vida. El águila lo que hace es, a medida que los polluelos van creciendo, empieza a traer ramitas con pinchos y las pone alrededor del nido. De manera que primero hay un nido que es cómodo, pero luego empieza a complicarles la vida. Y lo curioso es que lo hace con el fin de enseñarles que tienen que saber defenderse frente a las situaciones de la vida. Pueden ser físicas, pero pueden ser también emocionales. Y les deja a veces que fracasen, que se caigan del nido o que se pinchen. Pero en realidad es todo un proceso de aprendizaje. Y es por eso que la Biblia, si buscáis en una concordancia, veréis que la palabra águila aparece muchas veces. Y siempre con ejemplos, ¿no? Esos aspectos me llaman la atención porque, en cierta manera, cuando pasamos por esos túneles, diría yo, túneles de vacío o de sequedad o de confusión o de angustia y no sabemos por qué, y me refiero a creyentes también, lo pasamos todos. Cuando llegan esos momentos, son momentos en los que podemos aprovecharlo para crecer, para buscar a Dios, para buscar un refugio. En muchos casos lo que hacemos es buscar nuevas experiencias, nuevo activismo, salir de esa situación como sea, en lugar de buscar un refugio con el Señor. Acordaos que Elías pasó por momentos emocionales en los cuales él quería morirse, después de hacer grandes señales, pero se hundió en momentos cuando una mujer le amenazó de muerte, Jezabel. Y él huyó de ese peligro que él veía cuando realmente no tenía por qué hacerlo porque había triunfado sobre los profetas de Baal. Sin embargo, él huyó, quería morirse, entró en un proceso de desánimo, de confusión, y ¿dónde le lleva Dios? Él camina por el desierto y llega a una cueva, y en esa cueva encuentra un viento, un fuego, etcétera, y dice, pero Dios no estaba ahí. Es solo cuando llega ese silbo apacible en el que él es confortado y vuelve a reconectar. Se ha producido en ese momento un crecimiento en su madurez como persona. Cuando pasamos por momentos difíciles, el acercarnos a Dios, el buscar a Dios, es el momento en el cual podemos crecer a nivel de nuestra relación. Porque a veces podemos confundir religión con relación. No queremos ser religiosos. No queremos ser religiosos. Queremos tener una relación personal con Dios. La palabra religioso viene de la palabra latina religare. Es volver a unirte. Y es, en términos prácticos, es el esfuerzo del ser humano por llegar a Dios. Pero en realidad ese esfuerzo no lo podemos conseguir, no lo podemos consumar. Nadie puede ligarse a Dios, nadie puede juntarse a Dios, sino que realmente es Dios quien quiere unirnos a Él. Pero unirnos no en una religión, no en una forma práctica, superficial, de creer en Él. Es mucho más que eso, es llegar a tener una intimidad con Él. Y eso solo se consigue por medio de la fe. Es la fe la que realmente tiene que formarnos y llevarnos a ese vínculo de relación con Dios. Y es lo que vemos en los padres de Moisés. Fijaros, en este caso nos dice el texto que tuvieron a un niño, le llamaron, bueno, no le pusieron nombre porque ellos evidentemente no nos dicen la palabra que le pusieron Moisés. Básicamente fue la hija de Faraón quien le pone el nombre, salvado por las aguas. Pero fijaros la fe de este matrimonio, cómo les lleva a afrontar una situación dramática. Porque el destino de Moisés, de su hijo, era la muerte. La cuestión es, ¿qué hacemos ahí? Bueno, si descubre que tenemos al niño y no lo hemos sacado, nos matan a nosotros también. Pero ahí actúa la fe. La fe es la convicción, la certeza de las cosas que no se ven. Ellos no sabían qué iba a pasar. No tenían ni idea. No es que tenían el plan que Dios les había dicho. No, pues no os preocupéis, cuidarlo durante 3 meses y luego lo lleváis al Nilo y allí yo sacaré a la hija. No, ellos no tenían eso. Van actuando por fe, dando pasos de aquello que es su responsabilidad. O sea, lo primero que la fe trae a la conciencia humana es conciencia de mi responsabilidad y de la realidad de un Dios que es real, que no es simplemente religioso, no es solo para ir el domingo, es alguien que realmente me da sentido a la vida. Así vemos que esta pareja lo que deciden es salvar a este niño, sea como sea. Qué importante es tener ese aspecto muy claro, porque la fe que nosotros tenemos es la fe que nos tiene que guiar para navegar por este mundo. Y es esa fe la que nos dará la luz, la claridad en momentos de oscuridad. en momentos en los que encontramos un vacío en nosotros o experimentamos unas situaciones difíciles. El destino de este niño era la muerte. Este era el verdadero destino. Naces en una cultura de la muerte y ese será tu destino. ¿Sabéis que hay más de 100.000 abortos que se producen aquí en España al año? Y se calcula que hay más de 70 millones de abortos mundialmente. Es un cálculo aproximativo. 70 millones de abortos. Son personas que de una forma legal se ha confirmado que se pueden matar. Realmente me gustaría ver a las flotillas que se levantan y que van a protestar por estas cosas. Pero por eso no hay flotillas. Qué importante es que, como en esta cultura de la muerte, aprendamos a vivir de manera que podamos aportar vida. Pero eso muchas veces nos pondrá en riesgo. Porque, en cierta manera, hay un mundo mayoritario que están a favor de todo eso. Y, por tanto, el ir en contra de eso es un riesgo. Incluso te pueden poner en la cárcel. La cuestión es que lo que vemos en esta pareja es que esa fe les llevó a actuar. Y esa fe les llevó a poder afrontar una situación difícil que realmente podría causarles a ellos la propia muerte. Y fijaros, el autor de Hebreos ya nos lo dice: por la fe, los padres de Moisés, acordaros, los padres de Moisés, no Moisés, sino los padres de Moisés que protegieron a Moisés, por la fe le escondieron por 3 meses. Por 3 meses le tuvieron en casa. Era un bebé recién nacido y le tuvieron 3 meses. Y a pesar de que, fijaros, los padres de Moisés vivían en Egipto, en una cultura diferente, con todo el politeísmo, o sea, todos los dioses que había en la sociedad de egipcia, a los cuales esos dioses, esa filosofía había impregnado a la mayoría de los judíos que vivían allí. De manera que lo que encontramos aquí es a un matrimonio que tienen la conciencia muy clara de quién es su Dios. Y no se dejan dominar por esos dioses de Egipto que no son dioses, simplemente son religiones. Pero es por eso que ellos tienen la claridad del valor de lo que realmente, quiénes son ellos, pero también qué es lo que ellos tienen que hacer, cuál es su responsabilidad. Y es por eso, nos dice el texto, que ellos actúan por medio de la fe en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios al cual no pueden ver, pero que saben que existe, lo experimentan y que realmente ellos van a caminar con Él. Es a partir de ahí que nos damos cuenta de que la fe es el elemento clave para adquirir un vínculo, adquirir y desarrollar un vínculo con el verdadero Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es simplemente una idea? ¿Es un sentimiento? No, es mucho más que eso. La fe tiene 3 elementos importantes, 3, y debemos de tenerlo en cuenta y muy claramente, porque si no, es muy fácil que cuando hablamos de fe estemos pensando en pensamientos religiosos. Es mucho más que eso. En primer lugar, la palabra fe implica conocimiento. O sea, hay que pensar, hay que entender, hay que saber. No se trata simplemente de una ilusión o de algo que, bueno, es lo que dicen, pues fe es un sentimiento, me siento así, me siento bien. No, la cuestión ahí es conocer a Dios. Conoceréis la verdad, decía Jesús, y la verdad os hará libres. Conoceréis a Dios, Y ese conocimiento es un conocimiento profundo. Cuando uno conoce a Dios, aunque todos los ateos del mundo se junten y me contradigan, me da igual. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Dios es poderoso. Y por tanto, cuando nos dice el texto que por fe, tal como dice Hebreos en el capítulo 11, por la fe los padres de Moisés le escondieron, estamos hablando de esa fe que está vinculada a un conocimiento del Dios verdadero. Ellos se habían protegido a sí mismos de toda la ideología religiosa de Egipto. Ellos tenían muchos dioses, pero ninguno de ellos era Dios. Habían cuidado su corazón, de que su corazón tuviese como prioridad conocer a Dios. Y realmente eso es lo que les dio esa capacidad ante una situación de opresión, de muerte, decir, no, nosotros no vamos a someternos a eso. Vamos a hacer lo que podamos por salvar a nuestro hijo. Y lo que hicieron realmente fue tomar pasos. Por eso hemos de entender que la verdadera fe requiere pensar. Si no piensas y solo sientes, es solamente una emoción. Pero tiene que haber una convicción razonable de por qué crees en Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente le conoces? ¿Quieres conocerle? Porque si no, si solo dependemos de emociones, cuando lleguen las dificultades, entonces será como, bueno, a Dios, como algunos aparecen en la Biblia, ¿no? Que dicen, a Dios se le pasa mi derecho. Es como llegar a ese punto de decir, Dios ni hace bien ni hace mal, o sea, no se preocupa por mi vida. Hay momentos en que uno puede llegar a ese punto, incluso como cristiano, pero ahí es donde uno tiene que volver a centrarse en quién he creído. ¿De verdad creo en Dios? Porque si solo creemos en Dios cuando las cosas nos van bien, entonces hay un error en la fe. La fe va mucho más allá del bienestar. Y la fe puede incluso, en situaciones muy difíciles como la de estos padres, llegar a dar claridad a la mente para que puedan pensar. Y eso es lo que realmente ocurre en los padres. Ellos se plantan, bueno, nos ha nacido un niño, ¿ahora qué hacemos? Porque el decreto es que tiene que morir. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí viene la luz, el pensamiento. Ah, mira, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a hacer lo que podamos. Y lo que podamos es, vamos a ocultarle. Vamos a ocultarle por 3 meses. Evidentemente, cuando el niño es pequeño y tal, pues bueno, es fácil hacerlo. Por eso dice, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esa fue la primera decisión. Evidentemente, fue la madre y el padre quienes tomaron esa decisión. Amram y Jocabed son los padres de Moisés. Fijaros que en ese punto no tendrían claro qué hacer después. Pero lo primero es, vamos a guardarle, a protegerle, que no llore mucho, no sé cómo lo harían, porque evidentemente un niño recién nacido, pues bueno, llora cuando tiene hambre. La cuestión es que supongo que su madre estaría ahí pendiente constantemente, su padre estaría trabajando, pero la cuestión es que le protegieron durante 3 meses. Ese es el primer paso. Es actuar inteligentemente, pero siempre con la esperanza de que estamos delante de Dios. Si Dios realmente nos guía, Dios nos va a proteger. Pero no sabían cómo. Entonces, en primer lugar, la fe tiene que ver con el conocimiento. En segundo lugar, la fe tiene que ver con la fidelidad. La palabra fe significa pistis. En griego, la palabra fidelidad es la palabra pistos. Por tanto, tiene la misma raíz. No hay fe si no hay fidelidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues, si yo no soy fiel a Dios, no puedo concebir que yo tenga fe. Simplemente puedo tener sentimientos, ideas, pensamientos, pero la fidelidad implica, debido a que conozco a Dios, ahora quiero caminar en esta vida fielmente a Dios, según su voluntad. Por tanto, ese segundo aspecto es muy importante, porque la fidelidad tiene que ver con el compromiso que yo adquiero con Dios en base a la información que yo tengo de Dios. Y en tercer lugar, la palabra fe implica también intimidad. No se trata simplemente de creer ideas más o menos coordinadas, no se trata simplemente de ser fiel a esas ideas coordinadas, sino que además yo busco una relación de intimidad con mi Creador. Por eso los que escriben en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hablan de ese Dios personal. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y cuando existe esa intimidad con Dios, esa búsqueda, ese descanso en Él, en nuestro mundo interior, en nuestro espíritu y también en nuestra forma de vivir en esta vida, es cuando realmente existe esa intimidad en la cual ya nada, no necesito nada más. Es como que tu ser profundamente anhela esa vinculación con Dios, y cuando se encuentra en ella es como que encuentra el verdadero sentido de la vida. Si no, ese sentido de la vida se escapa. Vamos buscando las cosas que el mundo ofrece, pero no hay manera. Bien, muchos padres perdieron a sus hijos en ese momento de la historia. Muchos padres allí en Egipto, padres israelitas, perdieron a sus hijos porque no tenían plan, porque los dioses que tenían no eran dioses. Y realmente esos hijos murieron, y lo más curioso es que esos padres ya estaban derrotados antes de que nacieran sus hijos, porque habían adoptado los dioses de esos pueblos de Egipto, que no eran dioses. Y por tanto, ya estaban derrotados. Y la consecuencia de la derrota de ellos, de no creer en el verdadero Dios, trajo la miseria de sus hijos. O sea, la muerte de sus hijos fue porque los ídolos que ellos habían creído y que vivían y que en cierta manera los aprobaban en su propia vida, pues evidentemente los habían convencido. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esos hijos de estos padres no nacieron, o nacieron pero no vivieron, porque sus padres ya estaban derrotados. No fue así el caso de los padres de Moisés. Ahora bien, en segundo lugar aparece el principio del valor de arriesgar la vida. Ellos sabían que arriesgaban la vida, que realmente había peligro de que pudieran morir ellos y Moisés. Por eso la cuestión es que ellos estaban dispuestos a perder la vida si llegaba el caso. O sea, tenían una convicción tan fuerte en la provisión de Dios que realmente arriesgaron su vida. No tuvieron miedo al poder de la muerte, no lo tuvieron. Estuvieron por encima de las circunstancias. Y es muy curioso porque el texto nos dice que cuando dio a luz un hijo y viéndole que era, ¿qué? Hermoso. A ver, ¿a qué padre y a qué madre cuando nace su hijo no le parece hermoso? Y mira que están arrugados a veces, ¿no? Y que parecen una masa, una bola de grasa o lo que sea. Pero no, tú dices, oh, es una maravilla de hijo, de hija. ¿A qué padre no le parece hermoso? Pero el sentido de la palabra en hebreo aquí es mucho más profundo que simplemente atractivo. ¿Sabéis lo que dice Génesis capítulo 1 cuando Dios iba creando las cosas del mundo? Después de crear cada una de ellas, la miraba y decía, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y al final de toda la creación, dice que Dios mira toda la creación y dice, y vio Dios que lo que había creado era bueno en gran manera, o sea, bueno por dos, ¿no? La cuestión es que la misma palabra es esta que aparece aquí. Cuando dice que lo vieron hermoso, o sea, lo vieron bueno, es la palabra top en hebreo, que significa bueno en esencia, valioso. No solamente de apariencia, porque hay cosas buenas de apariencia, pero luego miras dentro y bueno, es un desastre, ¿no? Te venden un coche y te lo ves muy bonito y tal, pero luego resulta que el motor no le funciona bien, etcétera, y tienes, bueno, es un engaño. Es todo apariencia. Si vivimos de apariencia, es superficialidad. Pero en este caso, lo que vemos es que cuando los padres ven a Moisés, al niño, lo ven algo valioso por lo cual arriesgar la vida. ¿No lo harías tú por tu hijo, por tu hija? Evidentemente. O sea, la cuestión es, cuando esto es algo valioso que yo no puedo destruir y tengo que luchar por él, es cuando realmente nos comprometemos. Y esto es una exhortación también para los padres. Porque a veces tenemos hijos y a todos nos pasa que por el trabajo, por las responsabilidades, lo que sea, a lo largo de la vida, perdemos de vista la conexión íntima con nuestros hijos. Y al final estamos siempre en el trabajo, en casa siempre hay problemas, ellos van al colegio, son otros que les están educando y nosotros no tenemos tiempo para estar con ellos, cultivar la relación íntima, valiosa, en la cual podamos entrar en, no solo en una familiaridad, sino que entramos en una conexión con nuestros hijos, donde los hijos puedan descubrir y sentir que tienen unos padres a los cuales pueden hablar, pueden compartir, pueden expresar, pero también crecer juntos. Ningún padre somos perfectos. Pero en este caso me da la sensación de que esta situación creó ese principio de sensibilidad entre los padres y este niño, que debía de estar destinado a la muerte. Pero ellos han tomado la decisión de hacer lo posible para que eso no ocurra, o sea, para revertir la situación. El hecho de que le ven con esa dignidad, es una persona. A mí me gustaría que en este mundo, hablando de los abortos y todo eso, la gente pudiera entender que un feto es una persona. A partir del engendramiento existe ya una persona que tiene que crecer y desarrollarse. Y por tanto, ese principio es vital. Pero en el caso de los padres que ven a su hijo ya nacido, se dan cuenta del valor que tiene, porque los demás quieren matarlo. Muchos padres de Egipto, pues simplemente lo aceptaron y hasta, bueno, es un niño, pues nada. En muchas culturas de los indios en América, de los antiguos indios y tal, a veces ofrecían a niños a los dioses. Es una aberración. Pero en realidad, a lo largo de la historia, han habido conceptos muy equivocados en cuanto a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque hay otro Dios, que es el Dios de la cultura de la muerte. Pero el Dios verdadero es el Dios que entrega a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que morir. Y por tanto, es el Dios de la vida. Es el Dios que tiene que llevar a su propio Hijo para que muera en una cruz y que en esa cruz derrame sangre inocente para limpiar aquello que afecta al ser humano, que nos ha alterado la naturaleza y que realmente nos separa de Dios. En este caso, nos damos cuenta ahí cómo los padres de Moisés tienen que afrontar las dificultades, el riesgo, pero con firmeza. De manera que guardan a ese niño y luego llega el momento en el que finalmente el niño ya tiene 3 meses y ahora qué. Si seguimos así, el niño cualquier día se va a salir caminando. No sé si a los 3 meses ya pueden caminar, creo que no, pero imaginaros llorar o lo que sea. Pero ya era un riesgo tener a ese niño. Pensar que no tenían las casas ni los apartamentos que tenemos nosotros. Vivían en chozas, en cabañas, como fuera, allí en Egipto. Entonces, ¿qué hacer ahora? Fijaros ahí en el principio de la planificación. Hay que hacer un plan. ¿Un plan hasta dónde? ¿Qué podemos hacer? Porque el niño está aquí, está creciendo. ¿Y ahora qué? Se les ocurre la idea, mira, pues vamos a hacer un barquito pequeño y lo vamos a calafatear con brea y con alquitrán y lo pondremos en el río para ver qué pasa. O sea, a ver si se puede salvar de alguna forma. Es curioso, hombre. En el río. Fijaros que la palabra que aparece aquí de brea y alquitrán es una palabra que llevó en el siglo pasado a descubrir el petróleo. Por eso en los países árabes, que hay tanta sequedad y tanto desierto, dijeron, allí había brea, allí hay petróleo, es la base de la gasolina. O sea que hay, trabajos de excavación de petróleo por todas partes, allí en los países árabes. La cuestión es que es en ese sentido que ellos planifican y dicen, bueno, pues el siguiente paso sería intentar salvarlo, ponerlo en una canasta, la protegemos y a ver qué pasa. Bueno, y es lo que piensan. ¿Pero qué pasaba en ese río? Ese es el río de la muerte. ¿Cómo se les ocurre poner al niño en el río de la muerte? Porque todos los niños tenían que ser echados en ese río. Bueno, es la opción que ellos tienen. Pero ese río de la muerte se convierte en el río de la vida. ¿Os dais cuenta la similitud que hay con Jesús? Jesús fue, Él es la vida. Viene a este mundo, pero resulta que le llevan a la cruz. ¿Y la cruz para quién es? Es para los malhechores, pero si Él no es malhechor. No, Él no es malhechor. Él está limpio de culpa. No tiene el estigma del pecado que tenemos todos los seres humanos. Por tanto, Él no tiene que morir. Claro, pero es ahí donde Dios, en la cruz, consigue la salvación de todos aquellos que creen en Jesús. Porque en la cruz muere un inocente y derrama su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y pueda encontrar ese vínculo con su Creador. Porque lejos de ese vínculo no hay vida, estamos todos muertos. Es ahí donde nos damos cuenta de cómo en la vida de Moisés hay una representación de la vida de Jesús también. Moisés era pecador también, por tanto él tenía que morir por su propio pecado. Pero Jesús no era pecador, por eso fue engendrado sobrenaturalmente, y él derrama su sangre, sangre limpia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos damos cuenta en ese gran poder que tiene Dios para guiar las circunstancias cuando de verdad caminamos con Él. Y es por eso que dice, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahí lo embarcan y a ver qué pasa, porque es que ellos ya no pueden hacer nada más. Han hecho todo lo que podían hacer. Pero la arquilla se va por los carrizales entre las cañas del río, etcétera, y su hermana, María, Miriam, es la que va siguiendo a ver qué es lo que pasa con esa cestita, porque es un río que podía tener mucho caudal. Pero resulta la coincidencia de que en ese momento sale a bañarse al río la hija de Faraón. Claro, en aquel entonces no habían piscinas, como tenemos hoy en día, ¿no? En las zonas de vivienda y tal. No, tenía que ser el río. Sale la hija y la hija de Faraón se da cuenta de que allí hay un niño, estaría llorando. Y la cuestión, la hermana de Moisés, como va siguiendo, la hija de Faraón le pide a sus criadas que recojan la arquilla, a ver, y la hija de Faraón abre la arquilla y dice, anda, pues si es un niño. ¿Y qué dice? Este será un niño de los hebreos. Ella sabía que este niño tenía que morir. ¿Por qué sabe que es hijo de los hebreos? ¿Por qué al abrir dice, este será, es hijo de los hebreos? ¿Por qué sabe eso con tanta certeza?
Circuncisión.
Al octavo día se circuncidaba a todo varón. Y ella lo sabía. Y nada más le ve al niño, bueno, ya sabéis, ¿no? Los bebés, pues, apenas lleva, o si llevaba algo de ropa o piel, no sé, pero abre lo que hay y se da cuenta de que el niño está circuncidado. Y evidentemente, ¿de quién es hijo? De los judíos. Sin embargo, ella podía decidir, esto es un compromiso, la hija de Faraón teniendo a un niño hebreo que ha sido dado de orden de matarlo, bueno, la cuestión es que ella decide aceptarlo. Eso ya era la decisión, el gobierno de Dios. O sea, una cosa era la responsabilidad de los padres, hicieron lo que tenían que hacer, lo que podían hacer, pero otra cosa es donde ellos ya no llegaban, Dios intervino. Ese es un gran milagro. Y si somos creyentes, hemos de ver y leer y entender que el verdadero Dios lo que quiere producir en nosotros es la capacidad de afrontar las dificultades de la vida que nos vienen cotidianamente. Siempre las tendremos. Pero es por medio de la fe, el tener fe, la convicción de que mi Dios es real, vivo, poderoso, porque lo experimento. Es algo que es empírico, no es una ilusión emocional. Sé que mi Creador vive y mis ojos le verán. Lo sé. Y la cuestión es, a partir de ahí viene el principio de la fidelidad. El caminar de acuerdo a esa realidad que ahora sé. Y luego el aspecto de la intimidad. Quiero caminar con mi Dios en esta vida. Puede que falle muchas veces, pero quiero caminar con Él. Si me equivoco, si hago algo mal, tengo que corregir y tengo que buscarle a Él. Tengo que caminar en su verdad, en su luz. Así pues, nos damos cuenta de quién llegó a ser Moisés. ¿Quién? El libertador. Él ha pasado a la historia como el libertador de Israel, de la subyugación de los egipcios. Pero Jesús, ¿quién es? Él es el libertador de toda criatura que cree en Él y que le acepta como su Dios, su único Dios y Salvador. Así que no perdamos esa esperanza como cristianos, los que somos cristianos, que hemos aceptado a Jesús. Y si hay alguien aquí esta mañana que no conoce a Jesús en esa dimensión, es tiempo para ti para pensar y decidir qué quieres hacer con Él, ¿no? Tomar decisiones sabias en la vida, porque no hay nada más precioso que caminar sabiendo que Dios es tu creador, que has encontrado el origen la esencia de tu diseño como persona, tu valor como persona. No hace falta a los aspectos que hoy el mundo ofrece para que llames la atención a todos los demás, sino que lo más importante es que Dios te ama a ti como eres, para cambiar tu vida y para hacer tu vida en plenitud. Así que acabamos aquí y espero que la reflexión nos ayude a pensar en estos padres de Moisés. Siempre oiremos hablar de Moisés, no siempre de los padres. La próxima vez hablaremos de Moisés, a ver él cómo enfocó la vida y qué es lo que podemos aprender de Moisés también. Muy bien, vamos a hacer una oración y terminamos aquí. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos. Gracias por la comunión, por esta oportunidad de estar aquí y compartir. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a buscarte a ti como nuestro Dios cada día, no olvidarnos de tu presencia y gozarnos en ti. Ayúdanos en los momentos de dificultad, pero también en los momentos de felicidad, para que en ambas condiciones podamos ver que tú estás en el corazón guiando nuestra vida. Guárdanos de todo mal y guíanos para que seamos luz en este mundo de oscuridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.